Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que hasta ahora pasa por varias claves. Primera, cae el gobierno de coalición en Holanda por la cuestión del asilo a los refugiados. El gobierno de los Países Bajos estaba formado por 4 partidos, 2 apoyaban medidas duras por la inmigración y otros 2 no. Unos quieren reducir la cantidad de familiares a los que se permite la acogida y otros tampoco. Segunda, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, asegura que el cambio climático está fuera de control. Advierte que si no tomamos medidas, nos dirigimos hacia una situación catastrófica. La Tierra ha registrado 3 días seguidos con la temperatura más alta en la media de la historia. Tercera, Nadia Calviño dice que es una buenísima noticia que el productor estadounidense de chips Broadcom vaya a invertir 1.000 millones de dólares en una planta en España. La vicepresidenta cree que el proyecto abre la puerta a la llegada de otras inversiones tecnológicas. Y cuarta, Estados Unidos ha hecho un llamamiento para tratar de frenar la fabricación de drogas sintéticas como el fentanilo. Su consumo es la primera causa de muerte entre los 18 y los 49 años, allí en Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha convocado a los ministros de 84 países para establecer medidas e intentar detener su producción.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado. I knew a girl, her
name was Truth. She was a whole. Estos días, España es el país de los festivales musicales. Gracias al buen tiempo, la cantidad de espacio al aire libre, la gran oferta musical. Indie, rock, jazz, clásica, cualquier estilo tiene su espacio. Los artistas abandonan las salas y comparten su arte con miles de espectadores llegados de todo el mundo, porque un festival de verano es mucho más que un concierto. Esta noche en La Linterna recorremos los festivales musicales en verano.
Ayer me besaste y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borro casé.
Este fin de semana coinciden varios festivales. En Torre del Mar, en Málaga, se celebra el Weekend Beach Festival. Por allí pasará Maluma, Fangoria, Kiko Veneno, La Mala Rodríguez. Más de 15.000 personas habían disfrutado de este cartel antes de la pandemia. No dejamos Andalucía porque en Córdoba los amantes de la guitarra en cualquier modalidad tienen una cita obligada. Un clásico, porque este año celebran la 42ª, no me salía, 42 edición del 16 al 15 de julio del Festival Internacional de Guitarra de Córdoba. Ayer la protagonista fue la guitarra de Santiago Lara, que recordaba al gran Manolo Sanlúcar, a quien acompañó durante años. Lo hizo con Medea, un concierto interpretado por la Orquesta de Córdoba con un coro de 300 voces, un regalazo que se disfrutó al aire libre en el Teatro de la Xerquía con la mezquita de fondo. David Val es el responsable de comunicación del festival La Guitarra de Córdoba.
Hola Ángel, imposible poder resumir todo lo que vamos a tener en Córdoba en los próximos días. Mi consejo, guitarracórdoba.es, que entréis y lo miréis. Pero bueno, os doy nombres: Marcus Miller, Gregory Porter, Gustavo Santaolalla, Carlos Varela, Israel Fernández, Chicuelo, Ariel Roth, Kiko Veneno. Pero sin duda, el gran valor añadido del Festival de la Guitarra es su programa formativo. Y es que para muchos estudiantes de guitarra es un gran aliciente poder venir a Córdoba a perfeccionar técnica con profesores como Manuel Barrueco, David Russell o Ana Vidovic a la guitarra clásica. En definitiva, no hay mejor forma para poner en marcha un festival que, como digo, nos acompañará en Córdoba hasta el 15 de julio.
¡Qué bueno! Festival de la Guitarra, qué bien suena. Mañana comparten escenario Ariel Roth y Kiko Veneno. Los Moderat hacen música electrónica. Dentro de unos minutos salen al escenario de las Noches del Botánico en Madrid. Un veterano de las Noches Madrileñas en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense, muy cerquita de nuestra facul. Julio Martí, es su director artístico. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Estupendamente bien, aquí estamos. Ya aquí empezó la sesión, era el señor Marco, y nada, En cuanto oscurezca tendremos a Moderate.
Qué bueno.
Ya cruzando, hemos cruzado ya el la mitad del festival, por lo tanto ya estamos encarados a toda la segunda parte que se nos avecina.
Eso te iba a preguntar. Dylan arrancó la programación el pasado 7 de julio. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo va la cosa?
Va estupendamente. Si quieres te digo la verdad, va estupendamente. Es un festival súper afianzado en la ciudad, con el cariño de todo el mundo, donde todas las noches pues todo el mundo sale, estamos diciendo, pues los calificativos más bonitos que puedes escuchar. Uno de los días más felices de mi vida, ha sido mágico. Bueno, claro, quiero decir la verdad, que a veces es un poquito empalagoso, dices, recibir tantos elogios, porque tú dices, algo tiene que pasar, ¿no? La ley de Murphy, pero no, estamos encantados de tener este festival en un sitio marco tan maravilloso,
claro,
y cuidando a la gente, que nos gusta cuidar, como sabe muy bien todos nuestros espectadores, que cuidamos al público pues como si fueran de nuestra familia.
Julio,
por lo tanto, gozándolo.
Te iba a preguntar, ¿se nota que hay ganas de fiesta?
Bueno, nosotros realmente tenemos un festival donde la música es el leitmotiv fundamental. Y claro, hay ganas de la gente de ver a sus grupos favoritos en las condiciones que nosotros presentamos aquí. Eso es el leitmotiv fundamental. Y efectivamente, en cuanto se vienen todos arriba, pues tienen ganas de fiesta, porque quiero decir, cuando se termina en los conciertos, quieren más. La gente quiere más, entre otras cosas, porque se ha venido arriba, evidentemente, que es lo que tratamos, de que pasen un momento maravilloso y memorable, y efectivamente de decir que la gente viene con muchísimas ganas, porque quiero decir, eso, desde que empieza el show la gente está entregada, y eso es una maravilla,
claro,
para el artista, ¿no?
Claro.
El artista, el otro día vino Suchi y le, pues fíjate, lo digo porque dice, tiene 66 años, y el manager termina y dice, best crowd ever, o sea, el mejor público de toda nuestra historia. Bueno, maravilloso, porque ese tipo de frases suena, a veces se pueden haber repetido más de una vez, pero si la escuchas, pues quiere decir que algo realmente ha pasado esa noche, ¿no? Bueno,
eso es
el público.
¿Hacia dónde puede crecer un festival ya tan consolidado, tan particular, como las noches del Botánico? ¿Qué se puede pensar para el año que viene?
Bueno, simplemente pues mantener el rigor, la calidad, e intentar pues siempre mejorar, porque evidentemente siempre hay mejoras. Mejoras generalmente están implicadas pues con riesgos artísticos mayores, pero este festival con el tiempo los va a ir asumiendo, evidentemente, porque va a ser una demanda, va a ser una demanda de su público, y vamos a estar aquí preparados pues a las necesidades del público de Noches del Botánico, que ya son cientos de miles de personas las que nos siguen, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar siempre estar a la altura y de la exigencia artística que nos va a ir demandando el público, y esperamos estar a la altura. Eso es todo lo que te puedo decir. O sea,
pues
aquí,
seguro que
ilusión,
sí.
No vamos a perder en ningún momento.
Mira, escucha. Inconfundibles, elegantísimos, los Manhattan Transfer, que actúan el domingo 16 de julio. Y la última. ¿Qué no debemos perdernos, Julio?
Bueno, hay muchos shows, ¿no?
Ya.
Yo ahora mismo podría recomendar unos cuantos de los que no están agotados, porque, bueno, afortunadamente para nosotros, de los 25 que quedan, hay 10 o 12 que están ya sin entradas, pero hay noches absolutamente mágicas. Te voy a recomiendo. Lunes, Cuba y África, con dos personajes, 90 años y 79, Omar Portondo y Salif Keita, maravilloso.
Uh-huh.
Día siguiente, Nile Rodgers, y día siguiente, Father John Misty, White Buffalo. Shows que tienen entradas, vamos, no quedan demasiadas, pero que tienen entradas, súper aconsejable.
Bueno.
Fin de semana, Nicki Nicole, la artista más joven que traemos este año. También súper recomendable. Artistas femeninos también que sigo recomendando, que van a estar maravillosas. Joss Stone y Cocorocó. Mucha gente no sabe qué es Cocorocó, es una banda de afrobeat nigeriana con un frontline de tres mujeres tocando vientos, maravillosa. Y Joss Stone, una diva del neo soul. Bueno, pues eso, shows. Hay shows para Cima Fan con Marcus Miller, otra recomendación. Tito Nieves con Alain Pérez, Noche de Salsa, el Pavarotti de la salsa.
Joder.
Por primera vez en la ciudad de Madrid. O sea, estamos a un nivel variado, diverso, que puede atraer a diferentes gustos musicales, y os aseguro que todos estos shows van
seguro
a ser
que sí,
maravillosos, porque efectivamente aquí de lo que más se puede alardear es de tener un sonido maravilloso con todas las noches, con todos los grupos, que
qué
es algo que es muy importante.
Julio Martí, director de las Noches del Botánico, ya es todo un clásico. Gracias, Julio, suerte.
A vosotros.
Adiós. El público de Madrid también disfruta a esta misma hora del Mad Cool. Red Hot Chili Peppers, cabeza de cartel mañana sábado junto a Liam Gallagher. El Mad Cool ha cambiado de ubicación, se marcha a Villaverde y eso ha provocado la protesta de los vecinos de la zona. Atención a los accesos porque están resultando un caos.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural.
Nos vamos a Bilbao. En la capital vizcaína se está celebrando el Bilbao BBK Live. Es la 17ª edición. Más de 100 artistas en 11 escenarios, 4 en el corazón de la ciudad y otros en el monte Covetamendi. Unos días más tarde, a finales de julio, se celebra el Festival de Jazz de San Sebastián. Todo un clásico también. Jazz al día, Donostiarra. Once programadores de todo el mundo traen el mejor jazz a la ciudad guipuzcoana. Es la 58 edición. Lo peculiar de esta programación, Jazz Eñe, una muestra del jazz español que la Fundación SGAE lleva ya formando 3 años consecutivos. Miguel Martín es su director.
Hola, Ángel. La programación de la edición número 58 del Jazz al Día Donostiarra, yo creo que de nuevo va a ofrecer una buena cantidad de primerísimas estrellas como Norah Jones, Ben Harper. A ellos se van a unir nombres míticos como Kenny Barron, como el pianista japonés Yosuke Yamashita. También nombres que serán en un futuro algunos de los que conformarán el jazz de los próximos años. Y en definitiva, yo creo que en esos casi 100 conciertos, con esos cerca de 500 artistas y en 17 escenarios, todo aquel que se acerque a San Sebastián se va a encontrar con algún concierto que sea de su enorme y completo agrado.
Benny Cassin cambia su fisonomía a partir del día 13 de julio. Las tiendas de campaña cubren la zona de acampada del FIB, el Festival Internacional de Benny Cassin. Los Fibers viven la música a las 24 horas y el calor, sinceramente, ni las incomodidades o las colas consiguen desanimarlos. En agosto tenemos que reservar del 9 al 13 para asistir al Sonorama Rivera 2023 en Aranda de Duero. Vetusta Morla actúan el viernes 11 de agosto en el Puente de la Virgen. El director y fundador de Sonorama Rivera es Javier Ajenjo, un tío de éxito. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, amigo. Muy bien.
Dirás que nos estáis saliendo.
Estamos muy contentos. Qué bien. Hemos, la verdad, que superado expectativas otra vez y vamos a tener, pues ya sabes, como todos los años, un montón de gente que viene a la España vaciada a comer lechaza, a beber vinito de Ribera y a escuchar música. O sea que imagínate, estamos muy contentos, amigo.
Eso te iba a decir. Oye, ¿cómo casa, desde el punto de vista del diseño, de la programación, música y vino? ¿Cómo casa eso?
Pues mira, yo siempre digo que no nos habíamos dado cuenta, ni nosotros mismos, porque ahora lo ves en muchos festivales. Pero tú fíjate que son dos maravillosos transmisores de emociones y sensaciones.
Y cultura, si y cultura, dos, y cultura, sí señor.
Cultura. Efectivamente, entonces nos dimos cuenta que teníamos el mejor aliado. Y con eso, pues mira, hemos luchado. No tenemos playa, no tenemos otras cosas, pero tenemos cosas buenísimas. Además, las nuestras están todo el año, 365 días. Se pueden venir al festival 5 días, pero luego todo el año estamos con los brazos abiertos en Aranda de Duero.
Qué bueno. Oye, ¿cuántos escenarios repartidos por Sonorama en Aranda?
Bueno, sabes que esto es una pequeña locura. Ya no es solo un recinto donde tenemos 7 escenarios, una pista de coches de choque que no me dejaban poner, me han advertido, pero creo que vamos a tener pista de coches de choque. Pero lo más bonito es Aranda, el centro, esa plaza de trigo, ese escenario charco donde desde hace 10 años estamos abriendo una ventana a Latinoamérica y tenemos a los grandes cabezas de cartel. Hoy en día han pasado por un parque al lado del río maravilloso. y bueno, pues luego otras zonas donde la gente puede disfrutar gratuitamente de los conciertos, que es algo que creo que caracteriza de una manera diferente a nuestro festival, uh-huh, la Sonora Marinera.
Eva y Juan Amaral celebrarán en el escenario los 25 años del Sonorama Rivera. Oye, desde el punto de vista operativo de producción, claro, las estáis gozando, trabajando a lo bestia, pero ya en septiembre empezáis a trabajar para el siguiente. ¿Cuándo llamas a los representantes o a los artistas para el cartel?
Mira, os voy a contar una cosa. Como llevamos 26 años, uh-huh, pues uno ya puede contar estas cosas. Antes, cuando el festival era en agosto, empezamos a vender entradas en julio y se cerraban los carteles pues sobre mayo. A día de hoy, te puedo decir que el cartel del año que viene, si celebras este año, está prácticamente al 50%. Ha cambiado totalmente la forma de hacer festivales, uh-huh, la industria. Es que esto es una industria, la música es una industria, sin que duda, la gente se le olvida. Es una industria, de verdad. Y ha cambiado, y estamos mejorando, y estamos preparándonos para hacer mejor las cosas. Y cuanto más tiempo, la verdad que parece increíble, pero nos permite preparar las cosas de mejor manera.
Qué bien. Oye, la última. Sonorama Rivera lleva años siendo un escaparate, ha puesto Aranda de Duero en su sitio. ¿Es verdad que te vas a presentar alcalde?
No.
Que creo que te han premiado, te han hecho embajador casi.
Sí, pero se equivocaron, como digo yo, se equivocaron de persona. Este es un equipo maravilloso, Arretro y a todo el equipo de Sonorama Rivera. Y tenemos que seguir desde altavoz, Ángel. Mira, hace muy poquito ya el premio es poder defender a tu pueblo, como lo intentamos hacer. Y necesitamos un tren, un hospital, una autovía que cruce nuestro pueblo. Esto es para lo que tiene que servir Sonorama, y vamos a seguir luchando. Lo demás, pues son premios. Esto ha sido un premio como la lotería, muy repartido y muy compartido, que es como tienen que ser los premios. Y lo de alcalde no debo. Le vamos a dar un disgusto a mi madre. No debemos hacerlo.
Javier Ajenjo, director de Sonorama. Enhorabuena, tío. Suerte.
Muchísimas gracias, amigo. Un beso.
Adiós, chao. Durante estos meses, otro referente, que viene a Madrid, por cierto, es el Starlight Marbella. Acaba el pasado 21 de junio con Cat Stevens, terminará el 2 de septiembre con Melendi. La programación es amplísima y toca casi todo.
Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar.
Apunta más conciertos interesantes, el Tío Pepe Festival, hasta el nombre mola. En el entorno de Jerez y la Bahía de Cádiz, un festival ligado a las bodegas, claro, al vino, la tradición, la cultura, la gastronomía. Beatriz Vergara es la directora del Tío Pepe Festival.
Hola, Ángel. Tío Pepe Festival es un festival único y diferente. Las bodegas son un conjunto histórico y monumental del siglo XIX y del XX, llenas de encanto y de magia. Son el escenario perfecto para la gran cantidad de artistas que cada año nos acompañan. No solo son conciertos maravillosos con artistas del panorama nacional como Rafael, Pastora Soler, Malú, sino también del panorama internacional como Tom Jones, Pat Metheny o Ben Harper. Sin olvidar, por supuesto, la experiencia con la enología y la alta gastronomía en la Cena de las Estrellas, con los mejores chefs del panorama nacional. Hay tantas cosas que hacer en la bodega que veranear en ella se convierte en una propuesta irresistible para quien quiera venir a disfrutar de un verano diferente en la provincia de Cádiz.
Juanfran Senabre es director de Moon World, una empresa dedicada a la producción de espectáculos, conciertos, giras, festivales, digamos, movida musical de varias. Juanfran, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Pues mira, muy bien, y preparando pues producciones nuevas, preparando la siguiente edición del Gran Canaria Sound Festival, que lo tenemos el 6 y 7 de octubre en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Y al mismo tiempo, pues ahora y en estos momentos todavía en la oficina, con el desarrollo y la producción del nuevo espectáculo Saturday Night Disco, que se estrena el 23 de septiembre y que va a recorrer las principales ciudades.
Espérate, no me hagas spoiler, que luego hablamos de eso, me apetece muchísimo, como bien sabes. Oye, ¿qué tal os ha ido con el espectáculo? Mira, este que suena.
Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida.
¿Qué tal ha ido la cosa? Porque creo que repetís, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, o sea, ha sido un éxito total y absoluto, un espectáculo con una grandiosa producción en el escenario, con casi 20 artistas en el escenario representando las canciones más importantes de Camilo VI, y volvemos de gira con una nueva gira que arranca el día 13 de enero en Bilbao y que va a estar girando prácticamente hasta el verano para después en el siguiente otoño del 24 dar el salto a 10 países latinoamericanos.
A los teatros ha llegado el Symphony Rhapsody Queen. Cientos de espectadores han disfrutado de una noche de amor desesperada. Un montaje con lo mejor de Triana, con Diego, el Cigala. Celebráis los 20 años de Las Lágrimas Negras. Oye, en el Gran Canaria, San, mira que me encanta ver a este tío en el escenario. ¿Lleváis a Rafa de la Unión?
Sí, la verdad que sí, lo llevamos porque, fíjate, hacía tiempo que no trabajaba con Rafa y este invierno pasado hemos hecho varias representaciones con él en teatros, con un espectáculo que se llama Biografía, donde hace un repaso por toda su vida y evidentemente por las canciones más grandes que ha interpretado y que ha desarrollado a lo largo de su vida. Y la verdad es que me parece que es un tipo especial y un tipo que yo creo que tiene una historia dentro y fuera del escenario y que en esta programación, en esta nueva edición de Gran Canaria Sound Festival, tiene un hueco importantísimo para mí y va a estar dentro de una noche con muchísimas sorpresas donde todavía falta algún artista importantísimo por confirmar, junto pues a artistas de la talla de Fangoria, de Lara Love You, de Miss Cafeína. Y yo creo que es un incombustible y es una bestia de escenario.
Totalmente.
Y con un ramillete de canciones que forman parte de la historia de la música de este país.
Oye, Juanfran, ¿qué es lo primero que se plantea un promotor musical cuando monta una movida de estas? ¿Ganar dinero? ¿La originalidad? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, yo creo que esto posiblemente nos pase a, por lo menos a mí, como a muchos deportistas, ¿no? El dinero viene a través del trabajo, claro. Y no hay dinero si no hay trabajo y si no hay un planteamiento sobre la mesa.
Perdona,
y sobre todo,
Juanfran, ni dinero, ni espectadores, ni oyentes en la radio, etcétera, etcétera, claro. Etcétera.
Muchas veces son proyectos que te los imaginas, que tienes que ponerlos en marcha, que los desarrollas, y evidentemente, pues donde te tienes que dejar, pues te tienes que dejar la vida en ellos para que realmente. Yo creo que nosotros no montamos ni espectáculos ni festivales, sino lo que hacemos es, de alguna forma, transmitir pues una serie de experiencias para que la gente pueda vivir unas experiencias y, sobre todo, vendemos sensaciones, ofrecemos proyectos y espectáculos donde la gente, de alguna forma, viva una experiencia completa y donde la gente pues disfrute, ¿no? Y por eso te digo que cuando empiezas a desarrollar un espectáculo desde cero, yo personalmente no pienso en el dinero. O sea, no pienso en el dinero porque si no hay proyecto no hay dinero. Pero evidentemente lo más importante es generar algo para que el público se vea representado y sobre todo que el público disfrute. Y después lo que tiene que venir ya vendrá.
Juanfran, se lo comentaba antes a Javier Ajenjo, el director de Sonorama. No sé si has oído la conversación con él, pero ¿tenemos conciencia social y políticamente de que esto es cultura?
Yo lo tengo clarísimo.
No, tú y yo, o sea, sí, yo creo, pero digo en general.
Pero en general, bueno, yo creo que, sinceramente, o sea, quitándonos el disfraz, yo creo que no todo el mundo lo tiene claro, pero aquí hay muchísimas empresas, compañías, artistas que viven de esto, o sea, pero miles y miles y miles de personas y esta industria pues genera una riqueza que yo creo que da evidentemente vida a muchísima gente y que esto para mí forma parte de la, vamos, como dices tú, de la cultura, y aparte de formar parte, esto es cultura, vamos.
Claro que sí. Mira, escucha. Antes casi te haces un auto-spoiler, adelántanos algo de la nueva producción Saturday Night Disco.
Bueno, pues esto es una megaproducción con un escenario a 5 alturas donde, bueno, pues está basado en el movimiento musical de la discoteca Studio 54 en todos los aspectos y que, bueno, pues va a tener un hilo conductor muy divertido a través de un programa de radio que se emite desde la ciudad de Nueva York para todo el planeta, emitiendo pues cada noche los números uno de la música disco de todos los tiempos. Y con esta gran producción, pues bueno, van 5 cantantes internacionales, bailarines, una gran banda de prestigiosos músicos que bueno, pues que giran con artistas como Gloria Gaynor, con artistas como el reciente fallecido hace algún tiempo Joe Cocker, o sea, artistas de un nivel realmente espectacular, y que durante 2 horas y media, pues bueno, vamos a hacer un recorrido por las canciones y por los números uno de la música disco más importante de todo el mundo.
Ni que
decir, desde Barry White, Donna Summer, Gloria Gaynor, Bee Gees, Viola Wills,
qué bueno.
Irene Cara.
Ni que decir, tiene Juan Frank que quiero ir a verlo, ¿eh?
Pues yo creo que tienes que venir a verlo.
Yo ahí lo dejo.
Te va a encantar porque también sabes qué pasa, Ángel, que la radio va a tener un protagonismo muy importante dentro de este espectáculo, digo, dentro de lo que va a ser el hilo conductor y sobre todo de lo que le va a transmitir a la gente para que cada persona, cada espectador pueda verse reflejado en muchas partes del espectáculo.
Qué bueno, es que la radio y esa música es nuestra vida, sin lugar a dudas. Juanfran Senabre, productor, gracias y suerte.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Otro para ti, chao, chao. Estos son algunos de los festivales musicales del verano que recorren toda España. No es fácil elegir, es una oferta tan variada, tan buena. Tendrás que tener en cuenta las fechas, los precios, ese es otro tema, los precios. Bueno, un esfuerzo que seguro que merece la pena. No lo olvidemos, ¿eh? Esto es cultura.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 18% de descuento en tu viaje. Disfrutarás de Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, La Habana y Varadero desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Holiday, cuanto más viajas, más disfrutas.
Solo 5 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el martes 11 en El Corte Inglés, consulta modelos participantes.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Banco Central Europeo pretende seguir subiendo los tipos de interés porque la inflación está lejos de llegar al 2%. Como muy pronto, lo hará en 2026. El precio del dinero se sitúa ahora en el 4% y en principio están previstas dos subidas más en julio y en septiembre. Donde más lo vamos a notar es en el encarecimiento de nuestras hipotecas variables. El Euribor llega casi al 4,2% y de media pagamos unos 300 euros más en cada cuota mensual. Carmen Broncano, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Dónde estabas?
Con Irán terminando una cosita para las 10.
Ya, pero...
Ya, ¿sí? Bueno, no damos abasto.
Ya, y es mi problema, quizás.
Aquí estoy, he llegado. Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Bueno, esperándote. Cuando hablamos de tipos, la pregunta del millón es... ¿Hasta cuándo?
Bueno, pues todo dependerá del dato de inflación. En la eurozona se sitúa en el 5,5% y, como hemos dicho, el objetivo es que llegue a ese 2%. Eso sí, desde el Banco Central Europeo advierten de que las empresas no pueden aumentar sus márgenes de beneficio al mismo tiempo que aumentan los salarios. Si hacen esto, la inflación va a seguir al alza. Con las decisiones de las subidas de tipos, lo que intenta la entidad es disminuir el consumo y, si los salarios suben, pues se consigue el efecto contrario.
Esta semana hemos estado muy pendientes de los mercados. Las bolsas han caído por la desconfianza de las próximas subidas de tipos. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. La bolsa ha vivido una semana muy complicada. Ha perdido cerca de un 4% en solo 5 sesiones, pero acumula todavía en lo que va de año una importante revalorización del 12%. La bolsa de momento da un paso atrás después de firmar un magnífico primer semestre. Los analistas dan por hecho que tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo van a subir el precio del dinero 2 veces más este año. Esperan además que ambos mantengan altos sus tipos de interés durante bastante tiempo, al menos durante un año más. Los expertos temen que estas subidas de tipos erosionen todavía más la actividad económica. Nadie olvida que Alemania y la zona euro en su conjunto se encuentran ya en recesión técnica al encadenar 2 trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Los últimos datos conocidos confirman el enfriamiento de la economía europea. En los próximos días se van a conocer nuevos indicadores de inflación y pronto van a llegar los resultados de las empresas correspondientes al segundo trimestre. Van a ser las referencias que marquen el camino de la bolsa en las próximas semanas.
Y tenemos que hablar ahora de la campaña electoral. Hoy Sánchez ha presentado su programa para la próxima legislatura, ha prometido el oro y el moro y ha vuelto a poner el foco en la vivienda.
Queremos construir 183.000 viviendas públicas para alquiler, garantizando que la mitad vaya destinada a nuestros jóvenes y creando además una cuenta de ahorro bonificada para la compra de primera vivienda que permitirá a nuestros jóvenes ahorrar hasta 30.000 euros libres de tributación.
¿Qué más ha prometido?
Pues se ha centrado mucho en los jóvenes, ha propuesto transporte público gratuito hasta los 24 años y la gratuidad también de los estudios universitarios y de la formación profesional para aquellos alumnos que vayan aprobando las asignaturas a la primera. Hasta ahora el sistema regalaba, entre comillas, los créditos de las asignaturas con matrícula de honor, ahora con un 5 será suficiente. A estas medidas se suman las que ya se habían anunciado, pleno empleo, ayudas a las hipotecas para rentas medias o ajustar el salario mínimo para que nunca baje del 60% del salario medio.
Vox también ha presentado hoy su programa electoral. En lo económico se ha centrado en la conciliación familiar y en la reforma fiscal. Jorge Buxadé es el portavoz del partido.
Una alternativa destinada a que los españoles y las familias puedan prosperar en libertad, que ponga fin a la asfixia fiscal y al empobrecimiento constante de las clases medias. Y por eso hoy proponemos la mayor reforma fiscal de la historia reciente de España.
¿En qué consiste esa propuesta, esa reforma fiscal?
Bueno, pues en establecer un IVA cero en los productos básicos y también en la compra de la primera vivienda. Además, quieren bajar el IRPF de todos los españoles y el impuesto de sociedades. Hay más propuestas, como derogar la reforma laboral, derogar la ley de vivienda y bonificar a las empresas que creen nuevos puestos de trabajo.
Y es viernes 7 de julio y son muchos los que están en carretera rumbo a sus vacaciones. Estamos en el segundo fin de semana de la operación de tráfico para el verano y el precio de los combustibles ha bajado un pelín, por primera vez desde mayo.
El litro de diésel se paga a 1,40 euros y el de gasolina está por debajo del 1,60, nada que ver con los más de 2 euros que llegamos a pagar el verano pasado. Ahora llenar el depósito nos cuesta unos 80 euros. Para el resto de la temporada se espera que los precios sigan más o menos en esta línea.
Y por último, Carmen, la semana que viene.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de la reunión de los sindicatos y el gobierno para ampliar aún más la oferta de empleo público en la administración. De hecho, pretenden aprobar las nuevas plazas antes de las elecciones. También conoceremos los índices de confianza empresarial. Esto es fundamental para entender el futuro de las inversiones. Y por último, importante, conoceremos el dato definitivo de inflación. El adelantado de junio se ha situado en el 1,9%, la subyacente en el 5,9%. Atentos sobre todo al precio de la cesta de la compra, a ver si nos da un respiro.
Toca repasar la semana con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos por lo último. El Banco Central Europeo ha afirmado que los tipos de interés van a seguir subiendo porque la inflación no baja al 2% hasta dentro de un par de años, lo que faltaba. No es un buen escenario, ¿no?
No, pues la verdad es que no. Fíjate que hace unas semanas pensábamos que esto de la subida de tipos ya se estaba acabando, y mira cómo se han comportado esta semana las bolsas, porque es verdad que tanto a un lado como al otro del Atlántico, más aquí que en Estados Unidos, pues los bancos centrales están advirtiendo que van a continuar subiendo los tipos. Además, hoy la señora Lagarde lanzaba un mensaje, no sé si amenazante es la palabra, pero bueno, bastante serio, tanto a empresarios como a sindicatos, a trabajadores, diciendo que cuidadito con subir mucho los márgenes y con subir los salarios, porque al final estamos provocando esos temidos efectos de segunda ronda, que lo que hacen es volver a alimentar, ¿no?, retroalimentar la inflación. Entonces, bueno, pues parece que esto va para rato. Y el problema que tenemos en España también, que la inflación ahora la estamos reduciendo antes. También es verdad que subieron los precios antes que en el resto de Europa, pero tenemos la inflación más baja. Pero al final, como el Banco Central Europeo se fija en todos, si en Alemania y en los grandes países del euro la inflación está más alta, pues la subida de tipos va a continuar hasta que estos países la reduzcan, ¿no? Entonces, bueno, eso no nos viene muy bien, la verdad.
Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En clave electoral, Sumar ha anunciado esta semana la famosa ayuda de 20.000 euros para jóvenes. ¿Esto sería factible?
Hombre, es un dineral, ¿no? Son 10.000 millones de euros. Ellos dicen que lo van a sacar de un impuesto a los ricos, pero fíjate que el impuesto a los ricos que han puesto en esta legislatura, al final tenían previsto que iban a ingresar 1.500. Todavía no tenemos los datos definitivos, pero la AIREF decía hace unas semanas que no, vamos, se quedará en torno a 630 más o menos millones de euros, ¿no? O sea, imagínate, hasta 10.000. Y luego, aparte de que si es sostenible o no es sostenible, también nos tenemos que preocupar, o sea, nos tenemos que preguntar si esto es bueno para nuestros jóvenes o no es nuevo o no es bueno, ¿no? Si se lo preguntas a ellos, dirán que sí, que a mí que me den esos 20.000 euros, ¿no? Pero de verdad que hay que darles el dinero así por las buenas. Yo creo que lo que hay que darles es facilitarles la educación, que todo el mundo tenga acceso a una educación, a la universidad, a la formación profesional, a lo que quieran. Y lo que hay que facilitarles después es un buen puesto de trabajo, ¿no? O sea, adecuar esa educación y esa formación al mercado laboral, ¿no? Entonces sí que podrán ganar esos 20.000 o 30.000 o 40.000 todos los años. No hace falta que se los regales de golpe, ¿no? A mí es que no me parece una buena medida, sinceramente.
Es increíble. En fin, esta semana hemos conocido los datos de paro. ¿Se está ralentizando la creación de empleo?
Pues lo que dicen todos los expertos es que sí, ¿no? Si tú coges la cifra total de ocupados, dices, oye, pues muy bien, estamos en máximos históricos, bienvenidos, nos felicitamos todos, pero es verdad que al final ha sido el junio en el que menos empleo se ha creado de los últimos 15 años, y lo que te dicen los expertos es que efectivamente se está ralentizando, ¿no? Aparte también del efecto escalón que producen estos fijos discontinuos. Si tú no los cuentas como parados cuando están parados, pues claro, cuando empiezan a trabajar otra vez, llega la temporada estival y vuelven a sus trabajos en hoteles, en restaurantes y tal, tampoco los cuentas como que han vuelto a trabajar, con lo cual ese efecto que en una época del año te viene bien, en otra te viene mal, ¿no? Y la verdad es que eso, que lo que te dicen los expertos es que se está ralentizando, ¿no?, la creación de empleo.
Aprovechando estos datos de paro, Sánchez ha prometido el pleno empleo para la próxima legislatura. Con pleno empleo se refiere a bajar la tasa del 13%, que está ahora mismo, al 8%. Esto, ¿cómo de repente?
Bueno, pues ojalá, ¿no? Yo creo que efectivamente ese debería ser el objetivo del próximo gobierno, del Partido Socialista, del Partido Popular y de y de cualquiera que tenga opciones de gobernar, ¿no? El luchar porque todo el mundo tenga un trabajo y tenga un trabajo digno. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, veremos, ¿no? También que no nos pase ninguna desgracia como las que hemos vivido en los últimos años, pero es verdad que te están diciendo que hay muchos puestos de trabajo que no se cubren. Pues hombre, a lo mejor debemos adecuar la formación a esos puestos que necesita España. Es verdad también que con los fondos europeos, si los fondos europeos se invierten bien, también se puede crear mucho trabajo. Pues no sé, ojalá, ¿no? Me parece un buen objetivo, ¿no? Con otras muchas tonterías que se escuchan, ojalá se consiga, ¿no?
Yolanda, se ha montado una buena con la propuesta del Círculo de Empresarios sobre retrasar la edad de jubilación, una franja hasta los 68-72 años. Yo en muchos oficios estoy, opinión personal, absolutamente de acuerdo. Aquí nos lo explicó el otro día Manuel Pérez Sala. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, pues como dices tú también, depende de en qué oficios, ¿no? Y yo creo además que de momento tenemos también que asimilar que todavía estamos alargando esa edad o retrasando esa edad de jubilación. Hasta el año 2027 vamos aumentando cada año, nos podemos jubilar pues un par de meses más tarde, ¿no? Hasta el 2027 que llegaremos a los 67 años. Hombre, yo creo que hay que asimilar eso. Y luego incentivar que se retrase la edad de jubilación, totalmente, pero luego, claro, tampoco puedes hacer tabla rasa y para todo el mundo igual. No tiene sentido que ahora mismo haya muchos profesores, pues los que entraron antes del 2011, que se puedan jubilar a los 60 años sin tener absolutamente ningún recorte en la pensión, y sin embargo hay albañiles que tengan que estar hasta los 67, ¿no? Pues eso mucho sentido no tiene. Yo creo que se podría hacer algo, pues eso, dejar la edad de jubilación oficial, yo creo que en los 67 ya está bien, y luego incentivar, pues no sé, con más cotizaciones, con pensiones más altas o de alguna manera que el que pueda y dependiendo de las profesiones, pues la gente pueda seguir trabajando, ¿no? Uh-huh.
Y por otro lado, Yolanda, el Banco de España ha advertido de la subida del número de hogares vulnerables. En total dice que hay 1.600.000. Son las familias que no pueden cubrir los gastos esenciales, pero el Banco de España también ha dicho que estamos aumentando la capacidad de ahorro. Son dos cosas que parece que se contradicen, ¿no?
Claro, yo creo que al final esto es lo de las medias, ¿no? A lo mejor uno se come medio pollo, uno se come un pollo y el otro no se come ninguno y de media nos comemos media, ¿no?
Eso es.
Pues en este caso pues puede pasar lo mismo, ¿no? La gente, o sea, las personas que están endeudadas, fundamentalmente la gente que tiene hipoteca, pues es en estos momentos quien peor lo está pasando, ¿no? Incluso teniendo trabajo, claro, si te sube la hipoteca mensualmente 300 o 400 euros, pues lo pasas mal. Entre eso y lo que te ha subido la cesta de la compra, lo tienes complicado para llegar a fin de mes. Pero también es verdad que hay otras muchas familias. En este momento la inflación en España está en el 2,9%. Las pensiones, por ejemplo, han subido un 8,5%. Pues ahí tienes que los pensionistas, en teoría, están ganando poder adquisitivo. También lo que está ocurriendo es que con esa subida de tipos de interés, en teoría, se premia al ahorrador, aunque los bancos se están haciendo de rogar para subir los depósitos, pero es verdad que las letras del Tesoro, es verdad que también la bolsa en general ha subido. Decía Fernando Mañuco hace un rato que ha subido un 12%, fondos de inversión, todo eso te da mayor rentabilidad y también te incentiva el ahorro, a la vez que el consumo, eso cada vez está todo más caro, y además los créditos para el consumo también están muy complicados, con lo cual eso al final te está incentivando el ahorro. O sea, al final una cosa y la otra son compatibles, aunque parezcan opuestas, ¿no?
Por último, la IREF apunta al 2,3% de crecimiento, sube un pelín, alguna décima. ¿Tú crees que vamos a crecer más?
Bueno, ahora mismo estamos viendo que la mayoría de los institutos de análisis de dentro y de fuera de nuestras fronteras están subiendo esas previsiones de crecimiento. También es verdad que las están subiendo por lo que han visto en esta primera parte del año. Lo que están diciendo es que para la segunda parte se espera una desaceleración de ese crecimiento, entre otras cosas por esa subida de tipos de interés, que al final lo que te está haciendo es afectándote a ese consumo, que tienes menos capacidad para consumir, y además con los tipos más altos, como decíamos, se ahorra más y eso te está retrayendo el crecimiento. Bueno, yo creo que en torno al 2% no está mal, es mucho mejor de lo que esperábamos hace unos meses, pero es verdad que yo creo que vamos hacia la desaceleración, no solo en el mercado de trabajo, sino también de la economía en general en la segunda parte del año.
Pues estaremos atentos y lo contaremos.
Muy bien.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre. Gracias.
A vosotros, buen fin de semana.
Adiós, Yolanda.
Adiós.
La Comisión Europea ha presentado esta semana el euro digital, un nuevo medio de pago electrónico que cualquier persona podrá utilizar en la zona euro. Sería dinero emitido por el Banco Central Europeo, diferente del dinero privado. A ver si lo entendemos. Enrique Dans es profesor de tecnología del IE University. Enrique, profesor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, ¿esto qué es?
¿Esto qué es lo que es?
Exacto, ¿esto qué es lo que es?
esto básicamente es la forma de proponer la alternativa electrónica al dinero metálico, a los billetes y monedas que llevamos en el bolsillo, es decir, a una parte de la economía que, bueno, que tiene un papel muy importante porque si es, por ejemplo, anónima, tú puedes, no sé, darle dinero a alguien y eso no queda archivado en ningún sitio, pero que no es la forma más habitual de transacción hoy en día. La mayor parte de las transacciones, mucho más después de la pandemia, son electrónicas. De hecho, el dinero metálico tiene una serie de restricciones. No puedes hacer pagos de una cantidad determinada. Y el euro digital pues sigue esas mismas restricciones. Digamos que es la digitalización del dinero metálico.
¿Qué ventajas tiene, Enrique? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene este euro digital?
A ver, ventajas. El dinero digital tiene ventajas de una facilidad de manejo mucho más adaptada a los tiempos que vivimos. Mucho más cómodo, ocupa menos los bolsillos, es más seguro y se puede, lógicamente, se pueden controlar determinados usos que pueden ser fraudulentos o de blanqueo, etcétera. El inconveniente más importante es que le da mucho más poder a aquel que digitaliza, en este caso a los bancos centrales, ¿no? Pues si tú piensas que lo que está haciendo la Comisión Europea es publicar unos planes largamente anticipados desde hace varios años, unos planes legislativos para el desarrollo del euro digital, esto va muy por detrás de lo que hizo China, por ejemplo. O sea, China en el 2020 empezó a pagar a los empleados públicos en el llamado e-yuan, el yuan digital, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué? ¿Te cuadra de alguna manera que sea China quien emite una moneda digital? Hombre, China tiene una vocación evidente de vigilancia y de monitorización de todo lo que hacen sus ciudadanos y de todo, de cómo se pueden trazar esos gastos, ¿no? Y incluso en el comercio internacional. Y, lógicamente, con esto lo que pretende es extender todavía más esa capacidad de fiscalización del dinero digital, ¿no?
Enrique, me escribe un amiguete que nos está oyendo y me dice, ¿y esto no supondrá que estaremos mucho más controlados, con menos libertad por el euro digital?
En principio sí. O sea, las CBDCs, que se llaman el dinero emitido por bancos, el dinero digital, o monedas digitales emitidas por bancos centrales, son muy polémicas porque, en principio, lo que te decía, o sea, dan más poder a quien la emite.
Claro.
Uno de los poderes que puedes tener son, por ejemplo, el restringir determinados usos del dinero, el, por ejemplo, hacer que el dinero caduque. Imagínate un dinero que caduca y que te tienes que gastar antes de un tiempo determinado. Esto sería, por ejemplo, una posibilidad que tendrían para acelerar la economía, ¿no? Para calentar la economía cuando se necesita, ¿no? Entonces es darle un instrumento adicional de control a un banco central. Hoy en día un banco central pues puede subir los tipos, bajarlos, etcétera. Ahora además podría hacer cosas de este tipo. De hecho, el euro digital lo que hace es venir con una serie de garantías, al menos en este momento, ya veremos si duran, ¿no? Que responden a las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos europeos. La principal preocupación de los ciudadanos europeos, según las encuestas, es la privacidad, ¿no? Me refiero con respecto al dinero. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que se garantiza que va a ser un dinero digital pues que respetará la privacidad, que podrás utilizarlo aunque no estés conectado, aunque estés offline, ¿no? Como podrías meter la mano en el bolsillo y soltar unas monedas o unos billetes, ¿no? Se garantiza que no será programable en principio, es decir, que no se podrá hacer eso de programar el dinero para que no se puedan hacer determinados usos o para que caduque, etcétera, etcétera. Y tiene restricciones pues similares a las que tiene el cash. O sea, no puedes tener más de 3.000 euros y no puedes generar intereses ni cosas de este tipo.
¿Cómo, Enrique, cómo va a funcionar exactamente? O sea, nosotros en el día a día, ¿qué vamos a tener que hacer?
Pues básicamente te depositan el dinero digital en un monedero digital y en ese monedero digital tú lo utilizas. Tú pagas con tu teléfono o con el dispositivo que quieras y es pues eso, un principio tan cómodo como lo que pues, todos los que estamos acostumbrados a pagar con el teléfono, a pagar con el reloj y cosas de este tipo, pues ya hemos visto que efectivamente es pues eso, mucho más cómodo que tener que estar pensando si pasas por un cajero o no pasas, o si llevas dinero o no lo llevas, etcétera, ¿no? A mí los billetes se me aburren ya en los bolsillos de los pantalones. Realmente hay billetes que vamos, no me hago amigo de ellos, pero de milagro, porque pues todo lo que gasto prácticamente lo gasto incluso para gastos pequeñitos, ¿no? Para el pan o cualquier tontería de este tipo, pues lo pago con el reloj, con el teléfono, y es mucho más cómodo en ese sentido, ¿no? Entonces, pues seguro, lógicamente, y pretenderá sustituir a todos estos pues, modalidades de pago que son privadas, que son de empresas privadas, desde pues, un consorcio de bancos con Bizum o pues Apple en el caso de Apple Pay, etcétera.
¿De qué depende su implantación? Porque esa es otra.
Bueno, la implantación depende de lo que la gente vea como propuesta de valor, o sea, y de cómo de amigable sea, pues, sea esa propuesta de valor. Si tú crees que te están vigilando y que es algo que es una herramienta de control, pues seguramente será reacio a utilizarlo, ¿no? Y tienes que pensar que esto va un poquito más allá. O sea, esto lo que es la reacción del Banco Central Europeo ante lo que es el miedo a las criptomonedas. Las criptomonedas son claramente el futuro del dinero, pero no es el futuro que todo el mundo quiere que sea el dinero, ¿no? O sea, en realidad las criptomonedas no tienen control por parte de ningún banco central, ni de ningún gobierno, ni de Estado. Las criptomonedas están controladas solo por el protocolo. Y eso, pues, es, no sé, es dejar demasiado control, es perder demasiado control, ¿no? Pues se pretende ir construyendo alternativas por parte de los bancos centrales a esas criptomonedas.
Lo estabas comentando antes que una de las razones y una de las cosas buenas que va a tener este euro digital es la seguridad, pero no solo la seguridad del particular, sino también del sistema, ¿no?, del euro digital, del Banco Central.
Sí, la construcción de un sistema robusto que evite pues posibles intrusiones o posibles problemas, vulnerabilidades que pueden existir, ¿no? Pues se ha trabajado mucho en la ciberseguridad para evitar que los sistemas económicos, que los sistemas de pago sean vulnerables en ese sentido, ¿no? De todas formas, estamos un poco en lo que decíamos. Si lo que están haciendo los bancos centrales es proponer precisamente su versión de dinero del futuro, y esa versión del dinero del futuro va en contra precisamente de lo que muchos opinamos que debería ser el dinero del futuro, que es dinero sobre el que nadie tiene control, sobre el que el único control es el algoritmo, pues ya veis dónde está la lucha ahí.
Claro.
Tú le dices a cualquier persona que tenga pues, opiniones positivas sobre las criptomonedas, le mencionas las CBDCs y son como el mal, son como, Dios mío, no queremos eso, queremos menos control, no más.
Y la última, ¿vamos inexorablemente, no sé en cuánto tiempo, a la retirada total del efectivo?
No, o no se pretende. Hay muchos componentes en esto. En primer lugar, está un componente generacional. Claro. Hay una cierta visión de los países que más han avanzado en el dinero digital, que son algunos países nórdicos, han comprobado que hay una división digital y que a las personas de cierta edad les cuesta utilizar dispositivos para pagar o para recibir dinero o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, no se quiere incidir o no se quiere hacer más grande esa división digital. Lo que se pretende es que un euro sea un euro, aunque sea digital o sea físico, digamos, que no notes ninguna diferencia, que sean, digamos, alternativas, ¿no? Pero siempre con los mismos controles. Después intentando evitar, de la misma forma que se prohibieron las transacciones a partir de un valor determinado en dinero metálico, pues se hace con el euro digital, ¿no? Pero se mantendrán los dos en principio.
Pues estaremos atentos y a ver si aprendemos ya del todo, yo por lo menos. Enrique Danz, profesor de tecnología del IE University. A mí que me sigue saliendo lo de Instituto Empresa, ¿qué le voy a hacer?
Sí, verdad, lo que pasa es que ahora lo que no tenemos son alumnos españoles.
Y es verdad.
Se les pone complicado.
Enrique, profesor, gracias por la clase.
Encantado, cuando queráis.
Adiós, buenas noches. Enrique, gracias.
Hasta luego, Carmen.
A esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de los disturbios en Francia. Francia es un país que nos tiene acostumbrados a ver con asiduidad algaradas y revueltas callejeras. Periódicamente se repiten los disturbios que cada vez son más numerosos y violentos. Desde finales del mes pasado y tras la muerte de un adolescente de origen magrebí en un control policial, los jóvenes de las barriadas periféricas de las grandes ciudades han iniciado saqueos, robos, incendios y ataques a escuelas, edificios públicos y transportes, arrasando con todo lo que encontraban a su paso. Esta explosión de violencia ha alcanzado niveles que suponen un verdadero desafío al Estado. La masa de los manifestantes es menor de 18 años, probablemente pertenecientes a familias desestructuradas que se consideran discriminados socialmente y, a pesar de pertenecer a la tercera o cuarta generación descendiente de unos abuelos que fueron acogidos el siglo pasado, ellos no se sienten franceses ni comparten los valores de la República que se les enseñó en el instituto: libertad, igualdad y fraternidad. Miren, indudablemente, cuando uno protesta, algo de razón lleva, pero ni toda la culpa es de la policía ni tampoco de la población que vive marginada en los suburbios. El problema es mucho más serio. Las políticas de integración de la inmigración están fracasando. No podemos seguir mirando hacia otro lado y decir que esta revuelta ya ha pasado. Hoy, más que nunca, hace falta una política de inmigración uniforme en toda la Unión Europea. El problema de guerra civil que ha amenazado a Francia es extrapolable a toda la Unión. Vivimos en un polvorín en el que se producen demasiadas chispas y las mechas de los actores son demasiado cortas. Urge tomar medidas para salvar a este decadente continente que todavía llamamos Europa. Buen fin de semana, Ángel.
Buen fin de semana, general. Lo mismo, buen fin de Carmen.
Buen fin de Ángel.
Adiós.
Adiós.
Chao, chao.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
son